La prueba de que la Biblia es un libro legítimo y verdadero es que cuenta la verdad, la cruda realidad sobre sus personajes.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, prepárate porque el episodio de hoy de nuestra Misión 66 nos trae fuertes emociones. En los capítulos 20 y 21 del segundo libro de Samuel hablaremos sobre el tema olor a muerte.
Uf, no, esto comienza a oler mal, Kimberly.
Creo que lo de olor a muerte se refiere a que en el recorrido de hoy la historia incluye episodios sangrientos.
Ah, pero como ya hemos visto, en la Biblia también están registrados momentos terribles de los que podemos aprender importantes lecciones. Así que presta mucha atención.
David, Kimberly, estamos en los capítulos 20 y 21 del segundo libro de Samuel. Es lamentable y complicado, pero es verdad que la vida de David como rey fue muy atribulada, marcada por muchos conflictos y muchas luchas.
Eso parece bastante desalentador para quienes buscamos consuelo en la Biblia, ¿no es así?
Podría parecerlo, pero la Biblia muestra la realidad del ser humano tal como es y cómo Dios entra en nuestra historia con todas sus imperfecciones para hacer su gran obra en la vida de los seres humanos.
Bueno, por lo general, el ser humano sigue cometiendo los mismos errores a lo largo de la historia, ¿verdad?
Así lo vemos en la Biblia. Cuando llegamos al capítulo 20, recordarás que David enfrentó una gran dificultad, una gran lucha debido a la rebelión que comenzó su hijo Absalón, el conflicto de David con su propio ejército debido a la cuestión familiar. Y vimos cómo la relación de la parte sur con la parte norte de Israel no fue de las mejores. En medio de ese lío, en medio de esa división, de esa falta de unidad, el texto nos dice lo que pasó.
Imagino que David pensó que todos sus problemas habían llegado a su fin después de solucionar lo de Absalón.
Todo lo contrario. Fíjate lo que dice la Reina Valera Contemporánea en el capítulo 20, versículos 1 y 2. Allí se encontraba un malvado benjaminita llamado Seba, hijo de Bicri, el cual tocó la trompeta y dijo: «Nosotros no tenemos nada que ver con David, hijo de Jesé, ni participaremos de sus propiedades. Israelitas, volvamos a nuestras casas». Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá acompañaron al rey desde el Jordán hasta Jerusalén.
Definitivamente sus problemas no habían terminado. Parece que cuando solucionas uno, aparece otro.
Así es. Los problemas que estaban hibernando empezaron a despertarse. Apenas pudo descansar de la gran lucha, de la rebelión que fue causada por Absalón, su hijo. Otro personaje problemático, un caudillo del Medio Oriente, se levantó para causarle problemas a su gobierno.
Y el texto prosigue diciendo en el versículo 3, «Al llegar a su palacio, en Jerusalén, David apartó a las 10 concubinas que había dejado para cuidar la casa, y las puso en reclusión. No dejó de alimentarlas, pero nunca más tuvo relaciones con ellas, sino que se quedaron encerradas de por vida, como si fueran viudas».
Como mujer me pregunto a qué se debió esa reclusión y alejamiento.
Imagino que fue por lo que sucedió con Absalón cuando se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. Entonces, como dice en el versículo, David le dio al nuevo comandante del ejército, que era Amasa, la siguiente orden: «Convoca a los jefes de Judá para dentro de 3 días, y quiero que tú estés presente». Amasa salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo.
Cierto, por eso David le dijo a Abisai en el versículo 6, «Ahora Seba, hijo de Bicri, puede resultarnos más perjudicial que Absalón. Es mejor que busques a algunos hombres de mi guardia personal y vayas tras él. No sea que busque refugio en alguna ciudad fortificada y nos cause dificultades».
El rey como que estaba rodeado de algunos jefes militares incompetentes, ¿no?
Así parece. Y el texto en el versículo 7 dice, «Entonces los soldados de Joab salieron de Jerusalén en persecución de Seba, hijo de Bicri. Lo acompañaron los cretenses, los peleteos y los mejores soldados del rey». Amasa había conquistado el puesto a causa de la orden de David. El rey había depuesto a Joab por razones familiares y particulares, porque Joab le había quitado la vida a Absalón. Pero podemos observar que Amasa no estaba a la altura de la posición. Él era lento y no era capaz de coordinar al ejército como era debido.
El sustituto no dio la talla. Esto suena como esos casos donde reemplazas a alguien experimentado con alguien por razones personales y luego te arrepientes.
Por eso David terminó interviniendo y la situación pasó a una nueva dimensión con el ejército organizado por el propio David, con la ayuda de Joab y de otros guerreros. Los versículos del 8 al 10 narran: cuando llegaron cerca de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su ropa de batalla, con una daga ceñida al cinto. Mientras iba a encontrarse con Amasa, Joab le preguntó: «Hola, hermano mío, ¿todo está en orden?». Acto seguido, Joab tomó a Amasa por la barba, como para besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que Joab tenía en la mano, y Joab se la hundió en la quinta costilla. La herida fue mortal.
Vaya, qué historia más complicada y confusa la del pueblo de Israel. Casi parece una serie de televisión actual.
Es como una novela. Vemos en el Antiguo Testamento que el general vengativo Joab le quitó la vida a Amasa, seguramente preocupado por su posición en el reinado de David. Joab y Abisaí persiguieron a Seba, hijo de Bicri, y con toda su capacidad de ataque consiguieron sofocar esa revuelta. El reinado de David tuvo entonces un poco más de tranquilidad ante esa situación. Pero las cosas no terminaron ahí. Los problemas iban a permanecer.
Esto fue solo para tener un segundo aire. Parece que nunca acaban las dificultades.
Definitivamente. Los problemas se multiplicaban más rápido que las soluciones. Cuando llegamos al capítulo 21, apenas terminada la revuelta de Seba, surgió un nuevo problema con olor a muerte, a conflicto y a guerra. Aquí nos encontramos con los gabaonitas.
Ah, sí, ellos eran famosos porque hicieron una especie de pacto en los tiempos de Josué, ¿verdad?
Exactamente. Los versículos 1 y 2 nos dicen: en esos días hubo una hambruna que duró 3 años seguidos. David consultó al Señor por esto, y el Señor le dijo: de esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un remanente de los amorreos, de los pueblos cananeos que habitaban la tierra.
Dios no solo se compadecía de los israelitas, Él tenía misericordia de otros pueblos.
Muy acertada tu observación, David. Por eso había tenido lugar un juramento ante el Señor mediante el cual los israelitas no debían tocar a los gabaonitas. Ante esa circunstancia, David convocó a los gabaonitas y les preguntó, en los versículos del 3 al 5, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo resarcirlos para que bendigan al pueblo del Señor?
Y los gabaonitas le respondieron: no nos interesan el oro y la plata de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió: pídanme lo que quieran, y yo se lo daré. Entonces ellos dijeron: de ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel.
Saúl como que les había puesto el ojo a los gabaonitas. ¿Y qué pedían exactamente?
Sí, pero fíjate en la petición de los gabaonitas. Dice el versículo 6: queremos que nos des 7 de sus hijos. Queremos ahorcarlos delante del Señor en Gabá de Saúl, el que fue elegido del Señor. Entonces fíjate qué cosa triste y lamentable la exigencia de venganza de los gabaonitas debido a aquello que se les estaba haciendo y lo que se les hizo. Estaban pidiendo una especie de ejecución, de justicia retributiva. Los detalles del texto nos revelarán posteriormente que el rey David ordenó buscar y preservó a varios de los descendientes de Saúl, incluyendo a Mefiboset.
Leímos en uno de los episodios que Mefiboset estaba de acuerdo en que David regresara al palacio.
Por eso le preservó la vida. Bueno, aquí se produjo un desenlace con esa venganza, en esa justicia retributiva, y así las cosas quedaron arregladas con los gabaonitas. Y el texto termina trayendo más olor a muerte en ese momento difícil. Observa cuántas complicaciones resultaron de las relaciones humanas que no estaban bien ni bien marcadas por los principios divinos. David tuvo que enfrentar la lucha contra Seba en una especie de revolución dentro de su propio reinado.
Y aún así las cosas no mejoraban. ¿Qué tal? Parecía una cadena interminable de problemas.
Sí, y los gabaonitas querían venganza contra la familia de Saúl. El capítulo 21 no está en orden cronológico, sino que es apenas un relato de algo que había ocurrido durante el reinado de David. Pero ahora, cuando las cosas parecían estar mejor, el texto nos revela más olor a muerte, batalla, guerra, lucha y lío. Leeremos los versículos del 15 al 21. Empezaré a leer y luego continúas, por favor, tú, Kimberly, y luego David. Dice: los filisteos volvieron a pelear contra Israel. Así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos, pero él se cansó. Un descendiente de los gigantes, llamado Isbibenob, que portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos y llevaba una espada nueva al cinto, trató de matar a David.
Pero Abisaí, hijo de Zeruyá, lo vio y fue en su ayuda e hirió de muerte al filisteo. Entonces los hombres de David le dijeron: «De ahora en adelante no volverás a salir con nosotros a la guerra. No vaya a ser que se apague la luz que alumbra a Israel». Tiempo después hubo en Gob otra guerra contra los filisteos. En esa guerra, Sibekai, el usatita, mató a Saf, que era descendiente de los gigantes.
Y en otra guerra contra los filisteos que se libró también en Gob, el Hanán, hijo de Yaré Oregín, de Belén, mató a Goliat de Gat, cuya lanza pesaba lo que un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un gigante con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. También este descendía de los gigantes y se atrevió a desafiar al ejército de Israel. Pero le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, que era hermano de David.
Los filisteos todavía seguían siendo un problema durante el reinado de David y vemos una lista de batallas con guerreros famosos y victoriosos, principalmente contra los más grandes y temidos guerreros filisteos, caracterizados por contar con fuerte armamento, capacidad de lucha y una estatura descomunal.
Ese hombre con 24 dedos en total es realmente sorprendente. Una condición llamada polidactilia. Rarísimo.
Exactamente. Tenía un perfil singular. Así que, como podemos observar, ese texto nos muestra que a pesar de las rebeliones y de que los capítulos sean un tanto aterradores, parece que debiéramos leerlos en el cementerio, la gran verdad es que la rebelión contra David no prosperó.
Pero la promesa del Señor sí se cumplió, a pesar de todas esas dificultades.
Como siempre, y David fue victorioso, aunque de manera muy dolorosa ante la rebelión de Seba. David no buscó conflicto con los gabaonitas y tuvo que establecer la justicia retributiva por lo que les había pasado a ellos.
Y la lista de la guerra con los poderosos filisteos también aparece aquí.
Lo que esos dos capítulos nos muestran es que, a pesar de las amenazas internas y externas, de los conflictos y líos, Dios mantuvo su bendición, su mano de gracia y misericordia, sosteniendo al reinado de David conforme a su promesa. Mucho más allá del olor a muerte, prevaleció el poder del Dios de la vida.
En medio de tantos conflictos y situaciones complicadas como las que hemos visto hoy, es bueno recordar que tenemos una comunidad con quienes compartir estas reflexiones.
Sí, escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Hemos recorrido por los capítulos 20 y 21 del segundo libro de Samuel. ¿Estamos preparados para hacer algunas preguntas?
Yo estoy más que listo.
Sí, y yo listo para responderlas. Así que vamos a empezar.
Johnny, mi primera pregunta es, ¿no se equivocó el gran rey David cuando escogió a Amasa para ser el comandante de su ejército? Y yendo un poco más allá, ¿no se habría equivocado un poco más por no haber castigado a Joab por el asesinato de Amasa?
Tenemos realmente olor a muerte aquí. No vamos a poner flores porque esto parecería un funeral. La cosa estaba tan fea que es difícil embellecerla.
¿Estaría de muerte? ¿O todo lo contrario?
Pues sí, estaba mortal. Pues bien, de hecho, todo indica que David cometió un error porque la elección de Amasa no fue una elección estratégica. Él estaba molesto por el hecho de que Joab mató a Absalón, porque él hubiese querido que Absalón sobreviviera. Por eso David, angustiado, aceptó la reprensión de Joab, pero después de un momento a otro lo depuso del cargo y puso a Amasa como su comandante.
Amasa no estaba preparado para el cargo. Se tardó mucho en reunir a las tropas.
El texto no aclara si él tardó demasiado porque no tenía habilidad o si lo hizo a propósito. Sea como sea, En el momento indebido, el hombre se detuvo. Pero no tenía que detenerse, eso era peligroso. Así que David fue obligado a tomar medidas y Joab terminó retomando su lugar junto a Benaías. Lo que llama la atención es que después Joab, cobardemente, se acercó de manera muy traicionera y mató a Amasa para no tener competidores por su cargo. Y David no hizo nada. Él no tomó ninguna posición.
Parece que David se cohibía de tomar decisiones oportunas. No es la primera vez que vemos esto en él.
Leemos eso y nos asombra un poco. Estaban pasando muchas cosas raras, pero ahí es donde reside la gran diferencia en cuanto a la Biblia con respecto a otros libros. La Biblia no presenta a esos hombres del pasado, hombres del ejército de Israel, ni a David, como grandes hombres maravillosos de Dios, perfectos y santos. La prueba de que la Biblia es un libro legítimo y verdadero es que cuenta la verdad, la cruda realidad sobre sus personajes. La Biblia no es un libro amañado, en el que todo está previamente
preparado.
Sí, exactamente. Preparado, arreglado, solamente con cosas políticamente correctas y tendenciosas. De ser así, ni siquiera mencionaría todo esto, sino que lo saltaría. Pero el hecho de dejar la cosa tal como fue muestra que ella describe el carácter frágil de sus protagonistas, incluyendo el propio David.
Ahora, en el capítulo 21, el hambre tuvo lugar debido al pecado de Saúl, como los gabaonitas. ¿Puede pasar eso hoy, dentro de aquello que conocemos como justicia retributiva? Es decir, ¿podríamos sufrir consecuencias colectivas por errores de líderes pasados?
Eso es muy importante porque hay mucha gente que piensa que esas cosas pueden afectar nuestra vida y crear temor. Fíjate bien, tenemos que entender que Israel tenía un pacto con Dios, un contrato firmado con Dios que decía que, si ellos lo quebrantaban, Dios traería algún tipo de adversidad, de dificultad, de sufrimiento. Y aquí lo que se debía hacer con los gabaonitas estaba influenciado por un juramento ante el Señor.
¿Y necesariamente tenían que cumplirlo? ¿No había otra solución posible?
Bueno, por causa de la ruptura de ese juramento, ellos empezaron a sufrir un resultado retributivo directamente. Ahora, toma en cuenta que no tenemos la autorización para creer que si el zapato que nos compramos la semana pasada tiene un agujero, es porque cometimos algún tipo de pecado que Dios está castigando. Lo mismo que pensar que si mi auto se lo llevó una inundación, fue porque no fui lo suficientemente santo. La idea no es esa. La justicia retributiva es un enfoque de la justicia divina, pero tenemos un abanico más amplio con relación a eso.
¿Cuál sería ese enfoque más amplio?
Si todo se pagara aquí en la tierra, no habría ni eternidad, ni condenación eterna, ni vida eterna para aquellos que fueron justificados. Así que no podemos establecer un vínculo directo. Ahora, por supuesto que si has hecho una tontería, eso puede tener consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si no revisas los frenos de tu auto y estos fallan, puedes tener un accidente. Por eso debemos entender bien cómo funciona eso y no extrapolar el texto más allá de lo que permite.
De acuerdo. Ahora, el segundo libro de Samuel podría ser llamado también libro de los filisteos, porque todo el tiempo hacen acto de presencia y otra vez ellos aparecieron. ¿No habían sido vencidos ya? ¿No era este un asunto finiquitado? Aquí están presentes otra vez.
Es muy importante esa observación. Y aquí necesitamos hacer la siguiente consideración. El segundo libro de Samuel va en un flujo cronológico normal hasta el capítulo 20. Luego del capítulo 21 hasta el 24, el enfoque ya no es cronológico. El texto presenta una especie de relato general.
Una recopilación, como una colección de eventos importantes, pero no necesariamente en orden.
Sí, una recopilación, así se llama. Dentro de poco se citará aquí a Goliat, que ya hacía mucho tiempo había muerto. ¿Fue que resucitó? ¿Fue el regreso de los muertos vivientes entre el olor a muerte? No, ese no fue el caso. Así que como el texto es una especie de resumen general final, como el final de un texto o de un libro, entonces lo menciona. Pero no quiere decir que los filisteos regresaron en otro momento y volvieron a atacar. Es solo el diario que fue abierto y estaba siendo leído aquí.
De acuerdo. Oye, quienes nos están siguiendo te acaban de escuchar mencionando a Goliat, así que no te quejes de esta pregunta. ¿Quién mató realmente a Goliat? Creo que nuestros oyentes merecen una explicación, porque al final del capítulo 21 dice que no fue David. ¿Cómo queda eso?
Vaya pregunta, Kimberly. Pues bien, lo cierto es que tenemos un problema gigante aquí, porque de hecho en el versículo 18 leemos que Elhanan, hijo de Yaré, Oreguín, de Belén, mató a Goliat de Gat. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Será que Goliat era como un gato y tenía 7 vidas? ¿Fue que murió varias veces? Aquí tenemos una dificultad bíblica. ¿Qué es una dificultad bíblica? Bueno, es una cosa sobre la que necesitamos realmente parar para dar una explicación.
¿Puedes dárnosla? Estoy ansiosa de saberlo. Esto es algo que confunde a muchos lectores de la Biblia.
Fíjate, algunos estudiosos han llegado a sugerir que David tenía otro nombre, que ese nombre era Elhanán. Esa explicación, sin embargo, no es suficiente. Parece muy poco probable que podamos imaginar que sea este el caso aquí. La cuestión es que eso es un poco difícil de explicar, y por la radio y podcast es todavía más difícil. Ocurre que las letras hebreas se escriben de tal manera que hay letras parecidas, y dependiendo de cómo se entendió el manuscrito original, puede haber ocurrido una especie de confusión entre palabras.
Pudo haber sido eso especialmente en aquellos tiempos donde no había las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día para corregir. Los copistas trabajaban en condiciones muy diferentes.
Es posible. Así que esa frase, Elhanán, hijo de Yaré Oreguín de Belén, mató a Goliat, dependiendo de cómo sea leída, puede tener un significado diferente. Ya que sea como se lea, la composición de las consonantes hebreas puede dar un sentido diferente. Tomando eso en consideración, leamos lo que dice el versículo 5 del capítulo 20 del primer libro de Crónicas. Elhanán, hijo de Yair, mató a Lamí, que era hermano de Goliat. En base a esto, es posible hacer una reconstrucción del texto, donde posiblemente encontramos esa explicación a partir del primer libro de Crónicas 20:5.
Esa parece ser una explicación aceptable. Mató al hermano de Goliat, no al mismo Goliat que enfrentó a David.
Seguramente tenemos una dificultad textual aquí, y es muy poco probable que podamos aceptar que Goliat muriera a manos de otra persona que no fuese David. Así que en el caso de la nueva versión internacional incluye una nota que menciona como alternativa que era hermano de Goliat, lo que parece ser la mejor explicación disponible hasta el momento en cuanto al conocimiento que tenemos sobre el asunto.
Recuerda buscarnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic en las publicaciones y compártelas.
De acuerdo. Creo que dejamos por hoy este asunto. Johnny, ¿cómo resumimos este episodio sangriento?
Bueno, David, hoy en los capítulos 20 y 21 del segundo libro de Samuel nos quedamos un poco asustados con el tema que fue olor a muerte. Lamentablemente, el hecho es que el mundo da vueltas y vueltas, pero no cambia tanto como parece.
Es impresionante cómo siglos después los problemas básicos de la humanidad siguen siendo los mismos.
Exactamente. Problemas y dificultades han surgido y siguen creciendo en las relaciones entre los seres humanos. Y cuando leemos sobre esto, hasta nos quedamos un poco desanimados porque vemos principalmente la infidelidad y la traición presentes en las relaciones humanas. Aquí vemos la rebelión contra David, una relación complicada entre Amasa y Joab, que mató a su rival de forma traicionera. Vemos la traición del compromiso hecho con los gabaonitas y después la justicia retributiva. También vimos la guerra contra los filisteos.
Es evidente que los eventos a lo largo de la historia no han cambiado mucho. La humanidad sigue envuelta en conflictos, traiciones y guerras.
Mejor lo dejamos hasta aquí. Ya está bueno de tanta traición e infidelidad.
¿Cuál es la gran lección que aprendimos de esto?
Kimberly, ¿y tú que nos acompañas? Si Dios nos fuera a tratar en base a nuestra fidelidad y justicia, hace mucho que habríamos sido destruidos. Por eso, la gran esperanza que surge en ese texto es que, a pesar de la infidelidad humana, Dios se mantiene fiel. Gracias a Dios, gloria a Dios por su fidelidad, por su bondad que se renueva cada día, a pesar de lo que somos y de nuestra debilidad. Podemos mantener la esperanza porque Dios siempre es fiel. Hemos visto hoy cómo, a pesar del olor a muerte que rodeaba a David, la fidelidad de Dios permaneció intacta. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Antiguo Testamento.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.